No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Israel ha decretado el estado de alerta en todo el país tras abortarse 50 posibles atentados terroristas, después de la incursión militar israelí en los campos de refugiados de El Burey y Nuseirat en Gaza. Hamas y Yihad Islámica han jurado venganza. Según el viceministro de Defensa israelí, Zev Boehm, 11 de los muertos en esos campos palestinos eran terroristas, miembros de Hamas, y 4 menores que les apoyaban en el momento del enfrentamiento con los soldados. Por otra parte, el primer ministro Abu Alaa ha condenado la incursión en estos campos y ha hecho un llamamiento a los integrantes del Cuarteto de Madrid y al Consejo de Seguridad de la ONU para que intervengan y detengan lo que Abu Alaa califica como escalada de violencia israelí. Utilizar a niños como escudos humanos es una técnica habitual en los ataques terroristas palestinos. Así se producen víctimas indebidas en los enfrentamientos con el ejército israelí, al que luego se responsabiliza de ellas.
3 árabes israelíes han sido condenados bajo la acusación de haber planeado atentados terroristas contra objetivos de Israel. Los 3, de la Alta Galilea, han sido condenados a penas que pueden alcanzar los 20 años. Son también 3 los israelíes que han sido arrestados por una serie de ataques contra árabes. El cabecilla de este grupo, el Irán Golán, de 22 años, de ideología próxima a la extrema derecha, ha admitido estar involucrado en la colocación de una bomba en una mezquita y bajo el automóvil del diputado Issam Maoul. Las consecuencias de la tensa situación existente en la zona son imprevisibles, y todas malas. La peor, el terrorismo de los extremistas.
El arresto de 3 muchachos de 12, 13 y 15 años, acusados de intentar introducirse en Israel con revólveres de manufactura casera para llevar a cabo ataques, ha causado horror en sus familias y temores en funcionarios palestinos. Se empieza a imponer la idea de que los grupos armados han ido demasiado lejos en sus tácticas de reclutamiento. Esto es totalmente inaceptable, ha asegurado el ministro palestino Saeb Erekat. Nuestros niños deben tener esperanzas y un futuro. Queremos que sean médicos e ingenieros, no atacantes suicidas. Los muchachos dejaron una carta diciendo que deseaban lanzar un ataque en protesta por la barrera que Israel está construyendo en el margen occidental. La nota identificó a uno de ellos como miembro del grupo Guerra Santa Islámica y a los otros 2 como integrantes de las Brigadas de Mártires Al-Aqsa. Un viejo dicho español afirma que el fruto no cae lejos del árbol. Si el árbol es el terrorismo, ¿qué cosecha espera el ministro palestino?
Una pequeña bomba de fabricación casera hizo estallar los cristales de las ventanas del Instituto Ekor Haim en Moscú el pasado viernes por la noche. La bomba estaba instalada en un edificio anexo que pertenece a las instalaciones del instituto y que permanece vacío. Un portavoz de la policía moscovita ha afirmado que aún no puede saberse si este ataque responde a motivaciones antisemitas. En la duda, tratándose de Rusia, es adecuado inclinarse por investigar las raíces antijudías del suceso.
El Centro Simón Wiesenthal ha hecho una petición al gobierno argentino para que prohíba unos dibujos animados que aparecen en la página web de la Autoridad Nacional Palestina en Buenos Aires. Las imágenes muestran al secretario general de la ONU, Kofi Annan, actuando frente a una audiencia que incluye a un judío con nariz aguileña, bolsos llenos de dinero y un sombrero con la estrella de David. La difamación es un arma de destrucción masiva y de efectos duraderos. La incitación al odio antisemita que promueven organizaciones palestinas, la prensa árabe y algunos de sus valedores europeos está envenenando las relaciones entre musulmanes y judíos en todo el mundo.
La cabeza visible del Congreso Mundial de Judíos del Cáucaso, Tzaur Gilalov, ha muerto por disparos efectuados a plena luz del día por 2 hombres aún sin identificar. Miembros de la comunidad judía, familiares y amigos de Tzaur Gilalov han afirmado que no creen que el antisemitismo sea el motivo de este asesinato. El Congreso Mundial de los Judíos Caucásicos representa a unos 250.000 judíos en Rusia, Azerbaiyán, Israel y Norteamérica. Los judíos del Cáucaso, cuyas raíces se pierden en la historia por escribir, son producto de un cruce de culturas cuyos resultados resultan difíciles de comprender, aún por sus hermanos de fe.
El partido austríaco de extrema derecha, liderado por Jörg Haider, volvió a ganar las elecciones regionales en la provincia de Carintia. Además de continuar como gobernador de dicha provincia, esta victoria posibilitaría la vuelta de Haider al escenario político nacional. El partido de extrema derecha entró a formar parte del gobierno austríaco en el año 2000, pero Haider, quien en su momento hiciera declaraciones de apología al nazismo, tuvo que renunciar a su liderazgo por presiones internacionales. La mala hierba nunca muere, en especial si en vez de extirparla, la riegan y protegen. La sociedad austríaca, a pesar de las terribles experiencias de la guerra y los años sucesivos, no se ha recuperado de los antiguos prejuicios y conductas propias de sus dominadores nazis.
En Radio Sefarad, noticias.
Como informaba el diario La Vanguardia y nos confirman desde el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, el realizador de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, pertenece a los tradicionalistas católicos, a pesar de declararse católico romano. Los tradicionalistas son una de las ramas más radicales del cristianismo. Tienen 454 sacerdotes y 4 obispos que han sido excomulgados por la Santa Sede. Los tradicionalistas como Gibson celebran la misa en latín, comen pescado los viernes y no permiten la presencia de mujeres en el altar. Si aquellos que nutren ideológicamente a Mel Gibson son rechazados por las máximas autoridades católicas, ¿qué producto se puede esperar de un feligrés de obispos excomulgados por el Papa?
Este vandalismo puede estar provocado por la película de Mel Gibson y la imagen que presenta de los judíos, ha declarado Daniel Cohen, el rabino de la sinagoga de Denver, que ha sido atacada con pintadas de corte racista y nazi. Más de 100 personas han limpiado la fachada y paredes de esta sinagoga vandalizada el pasado viernes por la noche. Los daños producidos por una película o un programa de televisión en las relaciones humanas es incalculable. La jerarquía católica debería pronunciarse sobre las actividades de uno de sus fieles que viola las declaraciones realizadas por Juan Pablo II en repetidas oportunidades.
Pero no son solo las sinagogas las que parecen necesitar protección. Las mezquitas francesas recibirán la misma protección policial que las sinagogas, según ha confirmado el ministro galo del Interior, Nicolas Sarkozy. Estas declaraciones se han producido después de que 2 mezquitas fueran destrozadas por incendios provocados y que líderes musulmanes achacaran al gobierno que los judíos estuvieran más protegidos que ellos. La Francia laica, campo de batallas religiosas. Si no fuera realidad, sería imposible creerlo. Pero quien siembra vientos, recoge tempestades.
De Europa nos trasladamos ahora a Israel. Hamás afirmó ayer que continuará sus ataques contra Israel incluso después de la retirada de la Franja de Gaza hasta liberar el resto de Palestina. Según publican varios periódicos árabes, Hamás estaría planeando asumir el control de la Franja de Gaza después de la retirada israelí. La debilidad institucional palestina predispone a cualquier grupo a tomar el poder. Es indispensable una organización de la autoridad palestina sobre bases democráticas reales, no la ficción encabezada por Arafat, para que el futuro Estado palestino sea viable y estable.
Por su parte, el comandante en jefe del ejército, el general Moshe Ya'alon, ha comentado que la retirada de Gaza bajo fuego no es la solución. Ya'alon viene afirmando que el actual incremento del terrorismo palestino está conectado al plan de separación. Aunque el comandante en jefe del ejército lo niegue, parece que estos comentarios se inscriben en las críticas que desde el ejército se hacen al plan de Sharon. Una gran necesidad de la política gubernamental israelí, no solo de hoy, es la unificación de criterios. Al existir una larga tradición de airar las contradicciones ministeriales o de los mandos del ejército con las decisiones oficiales, solo se produce confusión innecesaria, máxime en las actuales condiciones del país.
Y si Mubarak se muestra crítico con Estados Unidos al decir que los planes estadounidenses para una reforma política en el mundo árabe puede engendrar violencia y anarquía, es el candidato demócrata Kerry el que ha hecho un análisis sobre la situación en Oriente Próximo al afirmar que Arafat ha demostrado ser irrelevante al ser un obstáculo para la paz.
Kerry no es el único en atacar la figura política de Arafat. La Comisión Palestina Independiente por los Derechos del Ciudadano, CEPIDC, ha criticado al Rais por desentenderse de la creciente delincuencia y anarquía en Cisjordania y Gaza, así como por los casos de detenciones ilegales y torturas. El presidente de esta comisión, Mamdouh Aker, ha declarado que el gobierno palestino es incapaz de imponer la ley y el orden. tras las evidencias incontestables sobre corrupción, vinculación directa con el terrorismo, el constante entorpecimiento de un relevo en el liderazgo palestino, son pocos los que todavía creen en Yasser Arafat. Estos pocos se encuentran en Europa. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Volvemos a hablar de Hamás, ya que el grupo islámico ha asumido la autoría de un atentado terrorista suicida preparado por dos ciudadanos británicos en Tel Aviv en abril de 2003, cuya responsabilidad no había sido reivindicada hasta ahora por ningún grupo palestino. En el atentado, realizado en un concurrido bar de la costa de Tel Aviv, murieron 3 personas y alrededor de 50 resultaron heridas. La confirmación de la autoría de este atentado significa que se trata de la primera vez que una organización palestina logra llevar a cabo un atentado cuyos autores partieron de la Franja de Gaza. La noticia confirma que la verdadera seguridad solo llegará con la paz entre israelíes y palestinos. Mientras tanto, las vallas son necesarias, pero no infalibles.
No nos alejamos de Gaza, aunque esta noticia provenga de Egipto. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, en declaraciones a Le Figaro, ha confirmado que su país no tiene interés en tomar el control de la Franja de Gaza. Algunas fuentes habrían afirmado que Israel espera que Egipto controle la frontera sur de Gaza, mientras funcionarios israelíes han ridiculizado la propuesta, comentando que Israel debe retener el control sobre los túneles a través de los cuales los extremistas palestinos hacen contrabando de armas desde Egipto. Gaza es, desde siempre, como reza la copla española, como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Terminamos hoy nuestro informativo comentándoles en 2 artículos de opinión que han aparecido el día de ayer, día 9 de marzo, en 2 periódicos españoles. El primero de ellos es de La Razón.
Sí, es la columna de Luis María Anson, Canela Fina, en la que habla del dinero oculto de Yasser Arafat. Hace algún tiempo dediqué una canela fina a los primeros indicios de un gran escándalo, las cuentas secretas de Yasser Arafat. El Rais envía a la vez a muchachos suicidas al sacrificio y dinero a su banco suizo. Los revolucionarios de Postín suelen cubrirse muy bien el riñón. Lo que hace meses eran solo indicios, hoy son realidades. La CBS ha hecho una minuciosa investigación y ha demostrado que una parte de la ayuda internacional y de los impuestos sobre los palestinos los dedica Yasser Arafat a engordar su cuenta corriente personal. Además de esquilmar a su pueblo, el cabecilla árabe hace múltiples negocios, desde la telefonía móvil hasta plantas embotelladoras de Coca-Cola. La revista Forbes ha situado al caudillo palestino en el número 6 entre los dictadores y jefes de Estado más ricos del mundo, pisando los regios talones a la reina Isabel II de Inglaterra. La fortuna que se atribuye al angelito araña los 3.000 millones de dólares, es decir, medio billón de las antiguas pesetas. La publicación de la patraña desanimará sin duda a los donantes internacionales que hacían llegar un río de dólares a las arcas de Yasser Arafat para la causa palestina. Ahora ya sabemos que el Rais se ha dedicado a poner a buen recaudo y en provecho propio el esfuerzo de los que en el mundo creen en la razón palestina.
Hay otro artículo que aparece en el diario El País, en las páginas de opinión, un artículo de opinión firmado por Edgar Morin, un sociólogo francés, titulado «Antisemitismo, antijudaísmo, antiisraelismo». El autor francés hace un intento de definir los conceptos de antisemitismo, antisionismo y antiisraelismo y básicamente defiende la tesis de que no hay un despertar del antisemitismo europeo, sino el desarrollo de un antijudaísmo árabe. El antiisraelismo lo define como algo que nace del conflicto israelí-palestino y lo que provoca este antiisraelismo, que es como una actitud hostil y negativa hacia el Estado de Israel, es la política, según Morin, represiva del Estado de Israel actual, del gobierno de Israel actual. La pregunta que suscita el lector al leer este artículo es si se pueden definir estos términos separándolos uno del otro tan claramente. Y esto, sin duda, daría lugar a un largo debate y requiere profundizar. El artículo, en cierta medida, caricaturiza las actitudes y las expresiones de alerta ante el antisemitismo europeo y también el autor hace una crítica a los intelectuales judíos por, según él, abandonar el humanismo universalista y encerrarse en un particularismo que sería, según este autor, la defensa del Estado de Israel. Dejamos aquí estas breves Unos breves apuntes sobre este artículo que recomendamos a nuestros oyentes.
Sí, y que retomaremos, ¿no?, en algún momento en Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, y el primer ministro palestino, Ahmed Kurey, se reunirán la semana próxima, según ha afirmado un funcionario palestino. Se habla del 16 de marzo como de una fecha posible para este encuentro. Desde Estados Unidos, funcionarios diplomáticos han comentado que, a pesar de los informes, la administración americana querría retrasar el plan de separación hasta después de las elecciones presidenciales norteamericanas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Colin Powell, ha afirmado que Estados Unidos buscará respuestas a una serie de preguntas relacionadas con el plan de separación. En otro orden de cosas, Powell, ante una delegación del Congreso Judío Mundial, ha manifestado su intención de asistir a la conferencia que sobre antisemitismo organizará la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, a finales de abril en Berlín. Como en todo país, en los Estados Unidos, los políticos condicionan su total hacer a ganar las elecciones. Una decisión de tanta importancia como la paz en Medio Oriente debe adoptarse con precaución. Puede costar muchos votos, pero demorarla cuesta vidas humanas.
Las conversaciones entre Israel y Palestina se producirán, al parecer, en breve, mientras se comienza a hablar de que Israel podría estar manteniendo relaciones diplomáticas indirectas y secretas con Sudán y Libia, según ha informado la radio del ejército israelí. En Jerusalén, se espera que después de la guerra de Irak, más países árabes acepten crear vínculos diplomáticos con Israel, en sintonía con la idea de satisfacer a la administración norteamericana. La paz solo se logrará con líderes valientes y resueltos, capaces de firmar acuerdos y cumplirlos, aun a costa de enfrentarse con los intransigentes que tienen en casa. Satisfacer a la administración norteamericana no parece un buen punto de partida.
El rey Abdullah de Jordania ha afirmado que el plan de separación de Gaza es un paso en la dirección correcta. El soberano jordano ha comentado también que el plan necesita ser coordinado entre Israel, Jordania, Egipto, los palestinos y el cuarteto. Trazar líneas de fronteras seguras exige renunciar a franjas territoriales indefendibles. Lo que se anuncia en Gaza acabará siendo el modelo que se aplicará en Cisjordania.
Con 59 votos en contra, 29 a favor y 9 abstenciones, el Parlamento israelí ha votado en contra de una propuesta de ley que hubiera permitido las bodas civiles. Cientos de personas realizaron una manifestación a las puertas del Parlamento a favor de la ley, que fue presentada por 2 diputados de la oposición. Las leyes de familia, en especial, son, desde la fundación de Israel, jurisdicción exclusiva de los rabinatos ortodoxos. La peculiar configuración histórica del Estado ha determinado un respeto por las instituciones religiosas como un componente del corpus jurídico israelí por encima de toda otra consideración.
Abu Abbas, jefe del Frente de Liberación de Palestina, FLP, que secuestró el buque de pasajeros italiano Achille Lauro en 1985 y en el que un judío estadounidense, Leon Klinghoffer, de 69 años, fue asesinado y arrojado por la borda al océano, ha muerto en una prisión estadounidense situada en terreno iraquí, confirmó ayer el Pentágono. Abbas, bajo custodia militar estadounidense desde el 14 de abril de 2003, falleció el lunes, aparentemente por causas naturales, declaró una portavoz del Pentágono.
Israel comprará 50 millones de metros cúbicos de agua al año a Turquía durante las 2 próximas décadas. Se firma así el primer acuerdo en su clase entre Israel y este país musulmán. El director general del Ministerio de Exteriores israelí, Yoav Biram, ha afirmado que el acuerdo no es únicamente de naturaleza económica, sino que contiene aspectos políticos, diplomáticos y, de hecho, estratégicos significativos. Para Biram, este acuerdo es un voto de confianza en la relación entre ambos países. Un buen ejemplo de que las relaciones entre musulmanes e israelíes pueden ser armónicas si existe la voluntad recíproca de que así sea.
Seguimos con noticias positivas. Esta semana se ha colocado la piedra fundacional del centro Bridging the Rift, que traducido significa más o menos puente sobre el precipicio, que se construirá en la frontera entre Jordania e Israel en el desierto Wadi Arabá. Bridging the Rift es una fundación internacional privada cuyo objetivo es crear un puente efectivo entre pueblos en áreas de conflicto, mostrando los beneficios de la paz mediante programas de colaboración en desarrollo económico, investigación tecnológica y oportunidades educativas. El centro jordano-israelí se construirá sobre terreno de ambos países a partes iguales y estará consagrado a la investigación científico-tecnológica. Reemplazar una frontera con un puente. No solo un proyecto útil, sino una bonita metáfora en los tiempos que corren.
Terminamos nuestro informativo en el ámbito de la cultura. El pasado lunes estuvo en Madrid el Premio Nobel de Literatura 2002, Imre Kertész. El escritor húngaro presentó su último libro, Liquidación, en una multitudinaria rueda de prensa organizada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Posteriormente, el premio Nobel acudió al Círculo de Lectores, donde se entrevistó con el escritor Juan Gris. En ambas citas, Kertész habló de sus distintas obras en las que aborda el Holocausto como universo literario y vital, ya que él mismo fue deportado siendo muy joven a los campos de Auschwitz y Buchenwald. Esto se refleja en su vida, su obra y frases como la que pronunció en su visita a Madrid. Gracias a la literatura, cuando recreo los horrores vividos, me resulta más fácil soportarlos.
Continuamos en el mundo de los libros. El de Patricia Martínez de Vicente, Embassy y la inteligencia de Mambrú, novela la huida por España de un gran número de refugiados europeos, judíos en su mayoría, gracias a la valentía del doctor Eduardo Martínez, padre de la autora, y Margarita Taylor, dueña de la emblemática cafetería Embassy. En esta cafetería, los refugiados encontraban el apoyo logístico y moral necesario para lograr su objetivo.
Por último, queremos comentar un artículo de opinión de Pere Abonín, publicado en el diario Balear Última Hora.
Se trata de una columna, una reflexión breve y muy aguda sobre el problema del terrorismo en Oriente Medio y sobre el significado de la vista reciente ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El autor, Pere Abonín, comienza citando las reflexiones de un congresista estadounidense, Gerhard Nadler, quien presenció de forma directa el último atentado en Jerusalén, un atentado suicida contra un autobús, y le cita directamente con la siguiente frase. Cualquier otra nación de la Tierra que fuese atacada como Israel ya habría bombardeado a la autoridad palestina. Si esto hubiese ocurrido en los Estados Unidos, ya verían ustedes a los B-52 en el aire bombardeando el lugar de donde fueron enviados los terroristas. Bonin continúa en su reflexión hablando sobre cómo la prensa catalana, en particular Televisión TV3 y el corresponsal de esta emisora en Jerusalén, cubrió este atentado y subraya que no lamentara el acto terrorista de las brigadas de Al-Aqsa, sino su inoportunidad, porque se iniciaba al día siguiente en La Haya el juicio sobre la legalidad del muro antiterrorista que construye Israel. Y esto le hace pensar a Bonin lo siguiente. Si el Tribunal de La Haya debería establecer si es legítimo luchar por los derechos de un pueblo mediante la colocación de bombas en autobuses, restaurantes, escuelas y casas de oración. Y concluye su columna con una reflexión que está directamente dirigida a los españoles, en concreto al problema del terrorismo en España. Porque una reflexión como la anterior, la que había hecho este periodista de TV3, de alguna manera justificaría, trasladado al caso español, justificaría el terrorismo de ETA. Su última frase es la siguiente y es, creo que lapidaria. Quienes aplauden aquí el terrorismo antijudío o antiamericano corren el riesgo de que otros aplaudan el terrorismo antiespañol cuando sus cuerpos salten despachurrados por los aires. Terminamos aquí nuestro informativo.
Compartiendo el profundo dolor, le hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad con las víctimas del atentado y sus familiares. Este es el texto del telegrama que el presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, Jacobo Israel Garzón, ha dirigido a Su Majestad el Rey, al presidente del Gobierno español, José María Aznar, al ministro del Interior, Ángel Acebes, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Anzuategui. Como presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Garzón también ha mostrado su pesar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón. La Embajada de Israel en Madrid ha comunicado que el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores han remitido sendas cartas a sus homólogos españoles en las que manifiestan su condolencia por las víctimas y el deseo de un pronto restablecimiento de los heridos.
La condena del canciller israelí Silvan Shalom ha sido enérgica. En una conferencia de prensa en Egipto, tras el encuentro con su homólogo Ahmed Maher, Shalom expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de España. En una carta enviada a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, Shalom expresó su tristeza y consternación ante las imágenes de los ataques de Madrid. Enfatizó que el terrorismo es un enemigo de la comunidad de naciones y que Israel está con España y con la comunidad internacional en la guerra contra el terrorismo.
Todos los medios de prensa internacionales dan cuenta de la noticia de los atentados de Madrid y, salvo la excepción de Il Corriere della Sera, La República y The Times, que califican de terroristas a los miembros de ETA, el resto se limita a calificarles de grupo u organización separatista vasca. En su portada The Times se refiere a los que han perpetrado estos atentados como a terroristas separatistas vascos. Al cierre de esta edición de noticias, diversas informaciones apuntaban la posibilidad de que no fuera ETA la autora de estos atentados, sino el grupo terrorista islámico Al-Qaeda. Una supuesta carta de este grupo terrorista se ha atribuido la cadena de explosiones que ha sacudido Madrid, según el periódico árabe con sede en Londres, Al-Quds Al-Arabi. No se ha podido comprobar la autenticidad de esta carta, una copia de la cual llegó a la redacción de la agencia de noticias Reuters en Dubái, remitida por el citado periódico árabe con sede en Londres.
Según informa la Radio Nacional Israelí, Israel va a mandar un equipo médico de especialistas en atentados del Instituto Abu Kabir de Tel Aviv para ayudar a identificar los cadáveres de los atentados de Madrid. La violencia de los atentados hace muy difícil, en algunos casos, la identificación de los fallecidos. Los restos mortales de las víctimas se encuentran en el pabellón número 6 del recinto ferial Juan Carlos I en el Campo de las Naciones de Madrid. La ayuda israelí se va a concretar también en los aspectos psicológicos, postraumáticos, en los que hospitales como el Hadassah de Jerusalén destaca a nivel mundial. Gaya Subel, director de la Hadassah Internacional para Iberoamérica.
Lo que nosotros tenemos es la iniciativa de poder mandar un grupo de especialistas en salud mental, porque la gente tiene que entender que el atentado terrorista no termina en el momento en donde se atienden a los sobrevivientes y se entierra a las víctimas. Hay un trabajo en salud mental que hay que hacer, hay que capacitar y formar a los profesionales españoles que tienen un gran corazón y que tienen ganas de ayudar a la población, y nosotros tenemos desde Hadassah la posibilidad de capacitarlos, porque el terrorismo es una enfermedad cotidiana, lamentablemente, en este país.
El Parlamento Europeo propondrá que el 11 de marzo se designe Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En un principio estaba previsto que este Parlamento dedicara el 11 de septiembre a las víctimas del terror, a lo que se opusieron esta semana los grupos Socialista, Izquierda Unitaria y Verdes. Pero los atentados de Madrid han precipitado el consenso para que sea aceptada la fecha del 11 de marzo.
Continuamos nuestro tiempo dedicado a las noticias con otro apunte que nos remite al enemigo internacional, la amenaza terrorista. La red terrorista Al-Qaeda planeaba atentar contra intereses judíos en España. El argelino Mahoub Abdel-Sarrak, alias el Jeque, máximo dirigente de Al-Tawhid, el grupo palestino de Al-Qaeda, planeó el verano pasado atentados suicidas antisemitas en el sur de España. Este grupo antisionista sería el encargado de perpetrar ataques en toda Europa. Diversos informes de los servicios de seguridad e inteligencia europeos alertan de que Al-Qaeda podría planear ahora ataques contra los principales centros de culto, museos y colegios judíos en Europa, principalmente en el Reino Unido, Italia y España, estando en el punto de mira las ciudades de Ceuta y Melilla. Terminamos nuestro informativo con una comprobación desagradable. El editorial de la edición especial del diario español El País, dentro del tono que corresponde a los trágicos sucesos que están aconteciendo, no ha podido controlar su tendencia hostil con respecto a Israel y a los judíos. No han encontrado mejor comparación con los atentados de hoy en Madrid que el sufrido por el Hotel King David de Jerusalén en 1946, perpetrado por el Irgun, una organización extremista de derechas judía, olvidando ejemplos mucho más cercanos, como por ejemplo Bali en el año 2002, el atentado de la AMIA, la Mutual Judía Argentina, en Buenos Aires en el año 1994, o este mismo mes el atentado anti-chií de la ciudad iraquí de Kerbalan.